Y cuando son las 8 y 38 minutos, saludamos ya a Michel Lacunza, secretario general del sindicato ELA. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, bai.
Finalmente, este domingo no hay huelga en el aeropuerto de Loiu, porque el viernes se llegó a un acuerdo entre AENA y los sindicatos. Me imagino que esto reafirma su postura de que son las huelgas el principal o la principal herramienta de presión.
Bueno, sí, entre otras cosas, las huelgas lo que permiten es ver que hay un conflicto en muchos centros de trabajo, y las huelgas, más allá además de que consiguen lo importante, ¿no?, que es mejorar los contenidos de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de este país, sobre todo visibilizan un problema que de otra manera no suele ser posible, ¿no? Y lo que ha pasado en AENA es eso, que más allá de que es un acuerdo que todavía hay que ir cerrando, que seguramente debería tener todavía mayores mejoras de las que se están planteando, eso es muy evidente que AENA en este caso se ha movido por la presión de la huelga, no hay ninguna duda.
Cuando fue nombrado dijo que las huelgas irían a más. ¿Mantiene esa postura?
Sí, y va a ser una buena noticia. Va a ser una buena noticia porque si el nivel de huelga es directamente proporcional a la mejora de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora de este país, evidentemente, claro, que es una buena noticia. Lo que suele ser una mala noticia precisamente es que no tengamos, a veces, como sucede, pues muchas veces la posibilidad de organizar en muchos centros de trabajo a esos trabajadores y trabajadoras para que mejoren sus condiciones. Pero esa suele ser la mala noticia. A veces nuestra imposibilidad en los centros de trabajo para mejorar nuestra correlación de fuerzas, pero no que haya huelgas de trabajo, huelgas en sectores o en empresas. Quiero decir que lo que estamos viendo ahora en sectores, por ejemplo, hemos cerrado hace poco las trabajadoras de las comisarías y juzgados de Gipuzkoa un acuerdo para terminar con un 70% de la brecha salarial. Es evidente que no se puede hacer frente a cuestiones de una cada vez mayor precariedad y cuestiones que tienen que ver con la brecha salarial si no es mediante la huelga. Es muy evidente.
¿Es más difícil organizar esas huelgas que decía en la empresa privada?
Bueno, creo que hay una diferencia entre lo que sucede entre la empresa privada y la empresa pública. Es decir, lo que está sucediendo ahora es que cuando esas huelgas, cuando los trabajadores y trabajadoras se organizan para mejorar las condiciones en ámbitos donde detrás, de una manera directa o indirecta, por una subcontrata, está la administración, en este caso pues, pueden ser las diputaciones o los ayuntamientos o el propio gobierno vasco, esas huelgas suelen durar más, pero suelen durar más no evidentemente porque las y los trabajadores tengan esa voluntad, sino porque evidentemente hay una administración, y en este caso un partido, en este caso, que tiene un poder institucional muy grande en este país, que es el PNV, que ha tomado una decisión de alargar los conflictos y de que esos trabajadores y sus trabajadoras tengan que sufrir para llegar a esos acuerdos.
¿Cómo definiría las actuales relaciones de su sindicato precisamente con el PNV y con el gobierno vasco?
Bueno, pues inexistentes, una parte muy, muy, muy grande. Es decir, no es muy secreto que el propio Lehendakari y los consejeros de la comunidad autónoma vasca se niegan a reunirse con el sindicato mayoritario de este país, que tiene más de un 41,65% de representación, como hemos obtenido justo ahora, tras finalizar el periodo de elecciones sindicales. Y es más fácil para nosotros hoy, como hacíamos la semana pasada, casi reunirnos con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Per Aragonés, que hacerlo con miembros del gobierno vasco, ¿no? Para nosotros es inexplicable. Y que independientemente de las diferencias que vaya a haber, no se respete una mínima voluntad democrática de mantener la interlocución con el mayor sindicato del país.
¿Y se puede reconducir esa situación? ¿Estaría él dispuesta a reconducir esa situación?
Bueno, quiero decir que por nuestra parte este sindicato se reúne con todas las organizaciones, con partidos, con sindicatos, incluso con la patronal. Es decir, no hay ninguna posición, en este caso, contraria de este sindicato a mantener las relaciones. Precisamente es lo que denunciamos. Es decir, que hay una decisión que el propio Lehendakari tomó hace 2 años para suspender las relaciones con este sindicato, pero no tiene que ver con la posición de este sindicato, ni mucho menos.
¿Qué le parece el nombramiento de Eduardo Zubiaurre al frente de la patronal Confebas, que en su primera intervención el jueves pidió mayor reconocimiento social para los empresarios y destacó el buen ritmo en la creación de empleo, destacando que estamos en cifras de récord en trabajo indefinido, con 13.000 más que antes de la crisis?
Bueno, lo que el señor Zubiaurre no cuenta es la cara oculta del mercado de trabajo, ¿no? Es decir, que es la que se intenta invisibilizar, y que hay situaciones en este país casi que rozan el esclavismo, ¿no? Es decir, esa misma semana denunciamos que en el propio metro que se está construyendo en Donosti con la administración detrás, quien es quien licita y quien está a cargo de esa construcción, hay trabajadores que están metidos en un agujero 16 horas al día. por ejemplo, o que las obras de Anoeta, las empresas que están trabajando en esa obra deben ya más de 4,5 millones de euros a los trabajadores en pagos y en cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Que hay una brecha salarial en este país que no se puede solucionar que no se puede resolver en este caso, como decía otro miembro de la patronal, diciendo que evidentemente si la sociedad tiene un componente machista también las empresas, ¿no? Son decisiones, o sea, son afirmaciones totalmente inaceptables, ¿no? Y creo que una de las cuestiones que el señor Zubiaur ha puesto encima de la mesa es su defensa de la reforma laboral, que no hay que olvidar que es una reforma laboral que se hizo para despedir más fácil, más barato y para bajar los salarios, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este país. Es decir, hace unas semanas presentamos un informe sobre los salarios en Guipúzcoa, donde solo podemos hacerlo en Guipúzcoa porque es la única diputación que los presenta. Pero, ¿qué es lo que se ve? Que evidentemente los salarios en los últimos 10 años han perdido 10 puntos de poder adquisitivo, y que cuando el señor Zubiaurre habla de contratación, lo que no dice es que todavía sigue habiendo menos contratación que antes de la crisis, y que la mayoría, y que sigue tenemos una temporalidad tremenda, mayor del 25%, y que muchos de esos contratos, de los pocos que se van haciendo, de aquellos que van siendo indefinidos, no tienen una duración, muchos de ellos mayor de 2 meses. Por lo tanto, aquí hay una cierta ficción cuando se habla del empleo, ¿no? Lo que el sindicato constata es que la calidad del empleo en este país es cada vez peor.
Hemos hablado de las huelgas, pero ¿cómo haría frente ELA entonces a toda esa precariedad?
Bueno, creo que una de las cuestiones que es evidente, hay otras, independientemente de dónde esté el ámbito de competencial, ¿no? Es decir, porque si vamos directamente a la reforma laboral, es un ámbito de competencia del Estado, y es evidente que esa es una reforma que hay que derogar, que hay que volver en este caso a garantizar una serie de medidas para que ese empleo sea más estable. Es decir, esas cuestiones que tienen que ver cuando se toman decisiones políticas que puedan hacer que el empleo sea estable, porque son las decisiones que se pueden hacer. Como también se pueden hacer medidas como para implementarla en los salarios, ¿no? Tal y como se hizo con el incremento del salario mínimo interprofesional. Y entre otras cosas también lo que hay que hacer en este país es garantizar que los sindicatos vascos tengamos la posibilidad de poder negociar aquí las condiciones de trabajo. Es decir, porque parte de lo que el señor Zubiaurre defiende, que es una reforma laboral que ha negado en este caso que podamos negociar las condiciones aquí, porque parte de esos convenios hoy se llevan al ámbito del Estado, pues evidentemente son cuestiones que hay que derogar, ¿no? Pero por lo tanto hay decisiones de ámbito político que tienen una clara incidencia en el empleo, ¿no?
¿Le preocupa o cree que repercute en la economía vasca y navarra la falta de acuerdos para formar gobierno en España y la comunidad foral?
Bueno, esto se suele poner como un tótem a la hora de explicar la situación económica, ¿no? Es decir, creo que más allá de esos procesos de... Bueno, una parte también con un componente, yo no sé, de teatralización también, ¿no? O de tacticismo a la hora de conformar esos gobiernos. Creo que lo importante es reparar en los programas, en los contenidos, ¿no? A veces creo que la realidad mediática también va mucho por los personalismos y por cuestiones de tipo tacticista, pero no tanto de analizar los programas. Y evidentemente hay contenidos que determinen que la política va a ir en una orientación o en otra, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando estamos viendo ahora hay dos situaciones, una en el Estado y otra en Navarra, la situación del Estado es muy evidente. Sí, yo creo que nuestra gran pregunta es eso, es decir, ahí va a haber programa de izquierda, va a haber programa para derogar la estabilidad presupuestaria, que en este caso que impide a este país que se pueda invertir en el superávit de las necesidades sociales, se va a derogar la reforma laboral, eso se va en este caso a derogar también la reforma de pensiones o a garantizar también el incremento de las pensiones con el IPC. Esas son las grandes cuestiones, ¿no? Las que tienen que ver con el programa, que son las que a menudo no aparecen, ¿no? Igual que en Navarra, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cree que la participación de Podemos en un hipotético gobierno con el Partido Socialista, que veremos si se confirma esta próxima semana, puede ofrecer algún tipo de garantías o puede ser algo positivo para poder derogar esas leyes que usted comentaba?
Bueno, no sé. Creo que hay mucho por ver en este debate, ¿no? Es decir, estamos asistiendo prácticamente a un debate que tiene que ver con eso, con quién está o quién no está fuera de ese gobierno. No hemos escuchado nada todavía referido al acuerdo, y eso creo que hay que esperar a ver qué se ofrece desde el punto de vista, pues, por el por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero en nuestro caso creo que ese es el debate al que hay que asistir. Es decir, si se va a empezar a hablar de esas cuestiones de empleo, de precariedad, de pensiones, son los grandes debates, ¿no?
Me gustaría preguntarle por un dato que esta semana ha dado el CRL, el Consejo de Relaciones Laborales. Euskadi ha perdido en una década a 90.000 personas en la franja de edad de trabajar y perderá otros 95.000 hasta 2030. ¿Cómo se hace frente a esta situación? No sé si quizá los jóvenes deberían empezar antes a trabajar de lo que hacen actualmente, como sucede en otros países, o cómo se puede atajar esa situación.
Bueno, lo que está pasando con los jóvenes es que muchos de ellos están buscando su futuro también fuera de este país, ¿no? Pero hoy un periódico también creo que ha resaltado esta noticia, ¿no? Pero claro, está muy relacionado también con ese tipo de reformas que se han hecho. Antes te comentaba la reforma de pensiones, ¿no? La reforma de pensiones lo que ha ido es alargando la edad de jubilación, ¿no? Hacia los 67 años. Por lo tanto, se está impidiendo también que mucha gente entre en el mercado de trabajo y que cuando se hace más lo hagan en unas condiciones muy muy precarias, ¿no? Hoy antes comentaba el informe de salarios de Gipuzkoa, prácticamente los trabajadores en torno a 25 años no declaran más allá de 6.000 euros al año en cuanto a sus salarios, ¿no? Los salarios declarados, ¿no? Por lo tanto, hay una situación muy de apuesta por precarizar el mundo del trabajo y sobre todo porque la gente de joven entre de una manera muy intermitente en el mundo del trabajo y lo haga de una manera muy precaria. Es evidente que tiene que ver con modificar condiciones y aspectos que antes te comentaba que tienen que ver con que la gente entre con mayores garantías en el mundo del trabajo.
Michel Acunza, secretario general de ELA, gracias por haber atendido nuestra llamada en esta mañana de domingo.